Está bravo con cortar canciones, pero ya está Alejandra Wolf. ¡Hola, Ale! Re demente las tipas. Qué lindo, qué bueno que pudiste venir. Ay, yo le contaba a Ale Dalto, le digo, capaz que no puede porque claro, vos estás con tus ensayos en la comedia y eso, bueno, tenés ahí tus horarios y tus cosas y capaz que justo...
Pero por suerte pude y estoy súper agradecida que me hayas invitado. Un placer estar en este programa tuyo nuevo, además. Te recontra felicito por eso y por todo lo que estás haciendo, como te decía, fuera del aire. Por el disco, por los videos, por todo esto que volviste con Tutti.
¡Sí, me señores! Encanta, así me tiramos encanta. Todo.
Me
bueno, Ale, bueno, arrancamos... Bueno, con Ale... Yo te presentaba hace un rato, que no hace falta presentarte, pero yo decía, en primer lugar, yo a vos te quiero. Ah. Y después, el resto, que es un montón, porque es todo lo que vos construiste en tu vida como artista, ¿no? Uh-huh. Digo como artista porque ahí metemos todo, la música, el teatro, el gusto por el frío...
Es un arte, esto también es un arte.
Totalmente, porque Miris está demente y dice, me encanta el frío, no sé qué, yo me meto al agua fría. Digo, estamos todos locos. Yo no te tenía esa arista.
¿Viste cómo es?
Del polo.
Del polo. Sí, soy nórdica, es mi costadito claro. Nórdico.
Che, hablando de nórdico y cambiando de temas y yendo por cualquier lado, ¿cómo está tu hija?
Bueno, mi hija está en un cierto norte, claro. Está en pleno verano porque está en Berlín. Claro. Bárbara, está divina.
¡Qué divino!
Divina está ya así con una visa de trabajo.
¿Cómo pegó esa ida de tu hija a laburar lejos?
Mm. Al principio creo que lo peor fue cuando me enteré.
Claro.
Primer, unos meses antes, cuando ella me dijo que había tomado la decisión, eso fue lo más... Donde dije, oh, y traté de poner esa cara de, está todo bien, mi amor, claro, cara de, ¿no?
Mamá, te incentiva claro. Para que
y
te vaya.
Y adentro era como se me derrumbaba, con esos videos donde ves que el edificio se implosiona para adentro, claro, se destruye.
Claro.
Claro, un susto y me movió mucho, pero bueno, también lo trabajé, ¿viste? Porque además ella tiene 24 años, claro. O sea, es una
mujer.
Mujercilla, mujer grande, una mujer chica, o bueno.
Una mujer
joven. Entonces, nada, era esto también aceptar y entender que es así y está bien.
Claro.
O sea, yo lo entiendo, porque además yo siempre fui muy independiente, me fui muy rápido de mi casa, siempre hice mi espacio,
claro.
Empecé a laburar.
¿A qué edad te fuiste de tu casa?
A los 20 años.
Re chiquita.
Sí, 21, claro. 21 en realidad. Cuando falleció mi papá, me fui de la casa de mi mamá y me fui a vivir sola, y ya laburaba, y ya, o sea, tenía mucha necesidad de volar.
Claro.
Yo comprendo mucho y siempre tratando de empatizar con el proceso de ella, acompañarla en lo que necesite, acompañarla en
claro,
lo que esté.
Claro.
Y bueno, pintó esto y después al final, bueno, estos meses antes estuvimos haciendo el proceso juntas, porque también ella estaba muy nerviosa.
¡Oh, me imagino!
Pero después yo sentí que era lo que tenía que pasar para ella y para mí, porque también obvio. Esto de que el pájaro vuele del nido, el pichón vuele, es parte de lo que está bien. Mm. Y yo como mamá me tengo que sentir feliz de que mi hija sea independiente y se anime y haga su experiencia. Y es todo un aprendizaje también, soltar, dejar que haga su experiencia, que no es la mía, que no es mi criterio, que no es lo que me parece a mí, no es lo que me
Ay,
parece a mí.
Te quiero,
así,
te quiero.
Mucho, ¿no?
Te
pero
quiero.
Con ese
claro.
trabajito,
claro.
Es un trabajo, bueno, nada.
Claro.
Y tenemos además la ventaja de esto, ¿no? De que tenemos muy buen vínculo. Entonces ya se fue estando los dos muy conectadas, muy compañeras. Entonces nos escribimos todos los días, me manda, hacemos videollamadas. Siento que estoy cerca de ella igual, no es esto de que se corta algo y no. Sé
claro.
bastante, creo que sé bastante. No sé si me contara todo, seguro que no, como corresponde.
Como corresponde,
pero
claro que sí.
Pero somos muy compañeras,
claro.
Está.
Y cuando vos te fuiste de la casa de tus viejos, de tu vieja... ¿en qué estabas laburando? ¿Estabas laburando en la música ya, Ale?
No, todavía no. A esa edad había entrado en la EMAD,
uh-huh.
Estaba en el primer año de la EMAD, había estado trabajando antes en secundaria, yo di clases de francés.
pero, escúchame una cosita.
Una moñada, una
¿Pero
moñada.
Qué? ¿Pero qué cosa que yo no sabía?
Sí, pa' coser, sí, pa' bordar. No, todo bien, no,
mirá, sí que diste clases de francés.
A las 19 estaba ahí
chiquita,
también.
Chiquita,
claro, eran unas suplencias, ¿no? Uh-huh. Obviamente. Y después también fui administrativa, que entré por concurso en la Cátedra Alicia Goyena de secundaria, que tiene en ese espacio que es una biblioteca, una sala de conferencias y de exposiciones. Bueno, ahí yo era administrativa, que también fue una experiencia hermosa. Y bueno, después vino la EMAD y ahí seguía con cositas, con medio freelance. Claro. Y ahí cuando entré en la EMAD es que entré en la chancha a cantar coros.
Claro.
Estando, creo que en primero, ahí del 21, 22, por ahí.
El otro día con Ale decíamos, che, pero qué banda la chancha, ¿no? ¿Qué banda? Y nos acordábamos de vos, decíamos, vos, Ale, ahí en la chancha, a full, y estuviste un ratazo.
Estuve como 4 años.
Claro.
Después en un momento estuve paralela chancha Tabaré, y ahí, bueno, nada, hay un momento que se sostenía y un momento que no se sostuvo más, y ahí yo hice la elección por mi desarrollo personal, inevitablemente, porque claro, en la chancha yo tenía cantando coros, y en la Tabaré tenía todo ese mitad de repertorio para mí.
¿Qué te parece?
Y era el disfrute absoluto, y bueno, no, a mí la chancha me encantaba, tengo grandes amigos como Jan Hipóliti, que es el batero, que quedé para toda la vida amiga.
Hermanados a full.
Y con varios, ¿no? Con el Topo Pérez, bueno, con varios que estuvieron, con el Mono Reyes, que pasaron por la chancha, que eran, quedamos amigos. Pero bueno, la Tabarera en ese momento fue la opción, obviamente, que me hacía crecer más como artista.
Claro,
esa es la realidad,
claro.
¿No? Me daba más.
Aparte, un espacio como muy, muy protagonista.
Muy protagonista.
¿Qué te
muy
parece?
Protagonista. Entonces, sí. Así que bueno, así fue, así arrancamos todas las cosas.
¡Qué bárbaro!
Los experimentos.
¡Qué bárbaro, sí. Vale! Bueno, y ahora, ¿cuánto hace? ¿Un año y poco que sacaste el disco?
En abril, fines de abril del año pasado. Wow. Sí, sí, sí. El año pasado fue todo esto que te contaba también, off the record, armamos la banda, terminé de grabar el disco, terminé de armar la banda, empecé a ensayar con la banda, presenté el disco, toqué unas cuantas veces, además de la presentación.
¿Unas cuantas?
Oficial.
¿Cuántas?
Sí, para
sí.
Y siempre es esto de convivir con los espacios de la comedia, que son muy... muy absorbentes.
Exigente.
Y que compiten con los horarios, porque es fin de semana, horario central, y no son cosas que yo puedo decir, pero chicos, no vengo a la función, sorry, sigan sin mí, ¿no? Es como estar en un plantel de fútbol.
Claro.
Entonces hay que, y bueno, y además que es mi laburo, es mi responsabilidad, y tiene que estar primero, y siempre ha estado primero, por eso la música siempre va como...
Claro.
Pero bueno, yo sosteniendo igual, no me he bajado de la música nunca,
claro,
sigo haciendo algo.
Claro,
tratando
full.
De estar.
A full. Sí.
Y ahora el proyecto fuerte, ¿no?
Qué viaje esto que estás compartiendo de lateral, ¿no? Que sos como un jugador de fútbol titular, no hay como mucha opción a que te duela un dedo, a que te agarre un resfrío. ¡Ay, qué estrés también! ¿No? Con todo lo bello y lo hermoso de un entrenamiento divino que tenés en la EMAD.
Maravilloso.
Increíble, sí, sí. Que es lo primero, ¿no? Que uno dice, espectacular. Pero también las exigencias...
Es muy grande.
¿No es cierto?
Sí.
¡Qué viaje, amiga!
La exigencia... Bueno, es difícil que la gente que no hace teatro, o que no hace teatro, por ejemplo, como nosotros, que hacemos todo el año con un ritmo de desenfrenado.
Claro, termina esto y aquello y lo otro.
Inclusive alguien que entra, por ejemplo, al elenco, los más jóvenes o los que recién entran, aunque no sean jóvenes, porque entran en una franja etaria que de repente tienen 40, 50, pero acaban de entrar, de repente lo viven como... No tienen esa noción de lo que es los años, año tras año, donde vos tenés que tener esa disponibilidad mental, física, de estar pleno, de estar sana, de estar bien, de la memoria, bien de la cabeza, que no puede estar con esguince, ni con dolor de hígado, ni con vómitos, ¿entendés?
Ay, entiendo mucho.
Claro, esa responsabilidad del cuerpo, que es como el instrumento que va a salir a pararse abajo del foco, es un montón. Yo entiendo que nosotros igual le ponemos un montón... me doy cuenta, por lo menos yo le he puesto un montón de responsabilidad, a veces como de más, como de compromiso, de que hay que estar. Y uno, creo que después de la pandemia nos pasó esto, que nos dimos cuenta de que, bueno, que no, si estás enfermo no tenés que ir a trabajar. Nosotros somos de la escuela de Margarita Xirgu, que se falta con la certificado
con partida de defunción.
Y entonces está, y eso es un poco que hay que bajarle un poco, no solo... más que nada, no para sacarnos responsabilidad, sino para sacarnos ese peso, la responsabilidad mala, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es como esto de que, ay, todo esto, hay que estar y bueno, si un día estás enfermo y tenés 39, no podés ir. Que yo he ido, ¿no? Meto 4 cafiaspirinas y hay que hacer la función y hay que hacerla. No importa que te estés muriendo. Y eso me parece que estamos tratando de zafar de eso. Pero es cierto que es como es como ha sido el espíritu hasta no hace mucho. Y es un peso. Es un peso estar sana, estar toda sana, toda en el... también no estar ni gorda, ni flaca, ni muy pelada, ni muy peluda, ni muy no sé qué. Todo tiene que estar... O sea, esa cosa de estar disponible pronto, para lo que venga,
Claro, como algo de... se me ocurre esta palabra, vos corregime, como algo de neutralidad.
Disponible,
¿no?
Como una arcilla pronta para que el personaje se te aparezca, te amase.
Claro, aparezca por ahí.
Y, claro, hay como una disponibilidad y saber que el tiempo no es tuyo, que a partir de cierto horario está, que cada director de obra tiene sus horarios. Por ejemplo, yo estoy acá porque la directora empieza a ensayar todos los días, no antes de las 3:30. Pero porque nosotros estamos disponibles a partir de 14:30. O sea, yo podría haber tenido un ensayo hoy 14:30, que era como, que es mi horario habitual, digamos. Quiero decir que cada obra, cada proyecto tiene sus reglas. Se trabaja de tarde, de noche, trabaja 6 horas, trabaja 3, trabaja, hace parciales, no hace, convoca a todo el mundo. Entonces ahí uno tiene que estar flojito. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Dónde voy?
Claro.
Y eso con el paso del tiempo te pesa un poco. Te pesa la disponibilidad. Esto de no sé y estoy disponible. No sé qué va a pasar. Yo estoy dispuesta. Claro. Es estar dispuesto a veces si estás, ¿sabes qué? Me quiero tomar vacaciones, no quiero hacer, es mucho, es poco. Necesito esto, necesito más, necesito menos. Eso no, como no lo regulamos nosotros.
Claro.
Que está bien, son las reglas del juego.
Sabemos,
así está buenísimo.
Claro.
Pero después de 30 años de ardua tarea.
Claro.
Uno lo siente, claro. Si está, ¿sabes qué?
Claro. Suficiente.
Suficiente.
Suficiente. Claro, porque.
Vamos redondeando.
Redondeame el bloque. Claro, es mucha exigencia física, que vuelvo a decir lo mismo que decíamos hace un ratito, que está buenísimo, que es tu laburo, que lo amás y todo eso sin que ya sabemos, pero tiene esta otra contraparte, que es que siempre tenés que estar disponible físicamente y emocionalmente, porque un día, no se me ocurre a mí, cae una directora divina, todo es un amor, todo transcurre en paz y felicidad, todo el mundo florece, qué bello, terminó, final. Cae otra persona de mente que genera competencias o cosas, ¿no? Que también hay gente así como medio jodida,
todo,
¿no? Como somos como, todos.
Como es la vida,
¿no?
Del mundo,
y que tenés que también estar ahí emocionalmente, también como a disposición, amiga.
Claro, porque siempre esto, que cambian los personajes, cambian los grupos con los que te vinculás, porque los propios somos 30 y nos vamos cambiando. Entonces cambian los compañeros, las compañeras, cambian los directores, las directoras, cambian el personaje que te toca, cambia el autor o la autora que vas a interpretar, o sea...
Claro. Bueno, las autoridades de la
intendencia de la comedia, de la intendencia, que cada 5 años entran y también es como, de pronto hay mucha novedad, no sé, todo es como muy variable y uno tiene que estar como muy estable, muy como disponible al cambio y a lo que vendrá. O sea, se termina un proyecto, se termina una etapa, como se cierran gestalts, globitos, y después empieza otro nuevo que no sabes cómo va a ser. Y es parte, sin duda.
Bueno, y en medio de toda...
Bueno, aburrirnos nos aburrimos.
Olvídate, ¿qué te vas a aburrir? Para nada, en absoluto. Espero que vos tampoco del otro lado te estés aburriendo. Mi invitada de la tarde de hoy es... amiga querida Alejandra Wolf, actriz, compositora, cantante, cantante, ella hace
madre
de todo,
uruguaya
y frío, y le gusta el frío.
Es tan infinitas veces.
Bueno, le estaba contando a Ale, le digo, che, cómo me gusta esta canción. Y qué cosa bella es cuando uno aparte del gusto por la canción, tenés el contexto en el que la creaste. Por favor, compartilo, Ale.
Bueno, sí, esta canción que se llama Asterión está basada, bueno, yo me inspiré en un cuento de Borges que me gusta muchísimo, un cuento muy cortito que invito a todo el mundo que corran a leerlo, que se llama La casa de Asterión. Y que tiene, es el Minotauro, que se llama Asterión, relatando en primera persona su vida, y habla de su casa, que es el laberinto, y es muy interesante porque es este monstruo que no se autopercibe monstruo, que más bien es como un niño,
claro.
Que dice, vienen, entran a jugar a mi casa, y mi casa tiene infinitos aljibes, y habla de un montón de cosas que desde el otro punto de vista ves al monstruo asesino en el laberinto, y la gente que él mata cuando entran a querer matarlo. Bueno, y él se autopercibe en su casa jugando con gente que viene, y es un poco esto que te decía, como está interpretado como una metáfora de la humanidad, del ser humano, de su soledad, de su no autoconocernos, de no saber qué estamos haciendo acá, ni cómo, ni cuándo, toda esta cosa existencial que tenemos al nacer los seres humanos. Y bueno, nada, a mí es un cuento que me conmueve mucho porque es este monstruo que en realidad decimos, él es el horror, ¿no?
Claro.
Pero él es como
maldito,
es un monstruo que claro. que se ve como un niño grandote y bobo, por decirte,
claro.
¿no? Que hace las cosas sin conciencia. Es muy conmovedor el cuento. Y bueno, está narrado por este hombre maravilloso, ¿no? Esto que inventó esto de ponerse en ese lugar, cantado por Borges. Y bueno, a mí me gustaba mucho desde hace años este cuento y dije, ay, bueno, me encantaría ver si yo puedo transformar este cuento en una canción y encontrarle un clima también. O sea, todo, ¿no? La música y todo que... A ver si le encuentro la vuelta.
Y que le has encontrado y le has encontrado de sobra, porque digamos, no es nuevo que vos compongas, Ale. Pero es como que ahora como que está toda la puerta abierta, ¿no?
Sí, yo siempre, el año pasado cuando salió el disco y eso, y me preguntaban un poco, bueno, yo sí tenía como... había compuesto un par de temas, pero estaba muy trancada. Y siempre me gustó escribir, siempre escribí. Eso sí, escribir. Ya había hecho el disco con Gabriel Brickman, que todas las letras eran mías. O sea, había un lugar de la creación a partir de las letras que estaba. Pero todo el otro era una trancadera que tenía, que era más una propia, ¿no? Que la pude vencer. Siempre hablo del taller de canciones, de la Udelar al que fui, donde me ayudó un montón poder escribir. A través de ejercicios y a través de esos dos docentes maravillosos, Mario
que los nombrás siempre,
y Damián González Moreira, los nombro siempre porque son unos cracks. Y porque a través de la devolución de ellos que te decían, ah, bueno, buenísimo eso que pusiste, esa música que le hiciste acá, esto. Sí, sí, o sea, yo dije, ah, está bueno lo que estoy haciendo. Esas cosas cuando... Y el otro desde su saber, o de la letra o la música, te decía, ¿y por qué acá no en vez de hacer ese re, así no haces un re acá y le haces una... Mira, probá esto, a ver qué tal. Ah, sí, mira, está buenísimo lo que estás haciendo. Eso de que el otro que sabe, que te puede orientar, además de darte para adelante, te puede decir, acá, ¿qué tal si probás esto? Mira, acá, con esas cositas de mucha confianza, me abrieron la puerta de decir, bueno, yo puedo con esto, voy a poder. Bueno, también he hablado contigo, sabes que ha sido mi... También te llamo, decir, Mónica.
Te quiero.
También me has apoyado vos, Sarita Sabá, gente que me ha dado bola en mis momentos de, bueno, cuando no sabía qué hacer, qué hacer con las canciones, para dónde arrancar.
Bueno, porque eso nos pasa.
Con, y más con la primera vez, que sí, ¿por dónde empiezo con esto, no? Y bueno, está, y después Pablo Soñora, que fue al que le llevé las canciones, las semillitas, las canciones con sus melodías, sus letras, y bueno, con él fue que terminamos de darle forma y bueno, de pensar el disco, ¿no?
Claro.
Y hacer los arreglos. Y después los músicos del disco que también aportaron, como Gonzalo Lizarza, el guitarrista, que aportó un montón con su viola a las canciones.
Claro.
O sea, él es también el que hizo esos arreglos maravillosos.
Divinos.
Claro, hay siento que llegué a arropada y por un montón de gente de cariño, de compromiso, de afecto, viste, que que llegué, qué como lindo. Digo, sola nada, en barra, como el chocolate.
Totalmente, pero es la que va.
Es así.
Es la que va.
Porque es un proyecto solista, pero yo solita nada.
Claro.
Con muchísima gente.
Sí, sí,
también
sí,
estuvo total. Bueno cuando mostraba las canciones, empezaban a pintar así, que la gente se copaba, o sea, los músicos. Clarisa, por ejemplo.
Ah, te mandamos un beso, Clarisa, Clary que te amamos con todo el corazón.
Total,
te amamos.
Te
así.
Amamos. Y ella cuando le dije, ay, Clary, estoy buscando una tecladista para
¿qué opinás?
La banda.
Y ella
me dijo, sí, te comparto, pero bueno, y le dije, yo querría que fueras, y ella me dijo, me encantaría poder, pero no puedo. Le dije, ¿no querés que, yo nunca le iba a pedir a ella porque sabía que estaba hasta las manos?
Claro.
Pero entonces le digo, ¿y no querés que te mande las canciones a ver si te tentás?
Ay, me muero
de amor. Y se las mandé
amor.
Y me dijo, me encantaron, me tentaste, te digo que sí.
Qué divino.
Y eso también para uno es un regalo. Tenerla
parece?
A ella, que ella se haya copado con el material y decir, pa, qué buena canción, qué lindo, ¿viste? Uh-huh. Y eso hace que el equipo, que la banda que somos, también esté vibrando toda muy parecido. En
qué lindo.
Mucha,
qué guay.
Esto siento que es gente del amor, de la luz y del bien.
¡Ay, pero
los
qué,
les
qué
amo.
Lindo!
Sí, me siento rodeada. Mirá, por gente muy copada.
La asociación libre que estoy haciendo,
a ver,
¿no? Porque vos... Hablaste de Borges y de lo alucinante de que él se puso a ver desde otro lugar. Y después hablaste de todo lo que te dieron estos compas. Y pienso lo importante que es recibir miradas cariñosas.
Sí.
¿No? En miradas sin medida. Que no digan, ay, vos me dice esto o lo otro. Sino que te digan, che, ¿y si esto o lo otro? ¿Y si aquello o allá?
Y qué bueno esto.
¡Ah!
Es un espejo maravilloso. Claro.
¡Bravo! ¡Aguante la gente así!
Espejos hermosos y
claro.
Siento como que... siento que muy agradecida a la gente que me ha ido encontrando y que me ha ido destapando cañerías. desbloqueando
claro.
¿Cómo se llama? Neuronas, despegándolas.
Claro.
Así. ¡Pac!
¡Qué bárbaro!
Como que siento
qué
que nada, que ha sido un camino re lindo y que... muy apoyado en muchas personas, ¿no? Y eso siempre lo digo y lo menciono porque me parece que es re importante no olvidarse toda la gente que a uno me ha apoyado, me ha querido,
claro.
Me ha tenido buena energía,
claro.
Me ha apapachado, ¿viste? Uh-huh. Sí, es como...
Y, digamos, las puertas ya están abiertas, ya todo está corriendo ahí, todo hermoso, desde hace mucho tiempo. Pero ahora en particular es como que se ve más todavía. Pero ahora... ya no es solo la puerta, es la supercompuerta que se te abre, liberando espacio de tu trabajo actual en la comedia, y ahora pensar que vas a estar tope full música.
Sí, sí, porque como también charlamos todo el tiempo, se apaga la luz de la cosa y obviamente hay otro programa que es el programa que...
Tal cual.
Somos nosotras dos.
Sí, sí.
Bueno, esto que yo termina este año y termino mi ciclo en la Comedia Nacional, me jubilo porque cumplo los años, los 60 y 30 de trabajo, entonces es como administrativamente cumplo con los requisitos para poder jubilarme. Y esto que te decía, que quiero aprovechar este entusiasmo, esta fuerza, esta salud, estas ganas que tengo todavía de muchas cosas para ponerlos en la música, primero como... obviamente como proyecto principal que he estado laburando tanto estos últimos años. Y bueno, y otras montones de cosas que tengo ganas. Hago lista, yo sabes que tengo ahí como una pizarra.
¿Serio?
Y hago lista de cosas. Y esto, y esto, y quiero hacer esto, quiero estudiar lo otro. No, tremendo.
¿Y qué otras cosas tenés en lista?
Bueno, cosas que tengo pendiente hace mucho y que bueno, que ya hice algunos contactitos, pero todavía no full, que es me gusta hacer mucho trabajo social.
Ah, mira.
Que me queda ahí
mira
pendiente.
Qué bueno.
Sí, me gustaría, porque además, nada, hay una parte de mí que no sé si es la culpa cristiana o qué mierda, porque no soy muy cristiana tampoco, pero digo, esta cosa culposa que tenemos de Occidente,
ajá.
Pero no sé qué, pero no me importa y no me voy a poner tampoco a hacerme
afroidiciarme,
claro. Hacerme la psicoanalizarme.
Sí, sí.
Yo siento que estoy... muy bendecida, que mi vida ha estado llena de cosas y también he descubierto, me he hecho a mí misma, he trabajado mucho sobre mí, pero la cuestión es que tengo muchas cosas buenas. Y cuando decís, bueno, pucha, además de hacer lo que yo quiero y además de explorarme a mí, además de florecer toda la parte de uno, y ¿verdad? Hay una parte que decís, bueno, pero yo podría devolverle algo, además de cantar una canción y decir, yo te aporto con mi canción, te aporto algo a tu camino. Algo más concreto me gustaría hacer.
Claro.
como nada, gente
servicio,
que la pasa muy mal.
Como un servicio, claro, sí, claro, está re bueno eso.
Y siento además que si lo hago para los demás, me lo hago a mí. Yo lo claro. hago porque no, también no es que soy, no es bondad, es necesidad personal, porque siento que es algo que, nada, que cuando uno tiene tanto hay que compartir un poco y me hace bien. Siento que es algo que lo hice muy poquito y cuando lo hice, siento que me hace mucho bien. Y no he podido hacerlo, obviamente, por todo esto que te digo, claro. la comedia, y bueno,
claro,
apenas
trabajo,
la música laburo. Agarradita así, y bueno, y la familia, tener como y la vida civil, no de soldado del arte.
La vida civil me mató.
Claro,
me
la mató. Vida civil, uno tiene una vida civil.
Claro, claro.
Entonces está. Pero bueno, eso, por ejemplo, es una cosa que uh-huh. tengo hace mucho tiempo, ganas. Ya he tocado algunas cositas, pero no, claro, todavía no me uh-huh. puedo comprometer
obvio,
a hacerlas, obvio. Porque está.
No. Bueno, para quienes están ahí del otro lado escuchándonos, acordate que podés entrar al perfil de Ale en Instagram, que podés ir a su canal de YouTube y que ahí tenés toda su música disponible. No seas rata, poné corazoncito.
Sí, corazoncito.
No seas rata, compartí el reel.
Compartí el reel.
No seas rata, hacé que el algoritmo siga alimentando esto de que la música de Ale siga dando vueltas por ahí.
Yeah.
No, digo, vamos, sí, loco, vamos, likeemos vamos. Todo.
Yo tengo
vamos.
Todo, además tengo TikTok, te tengo Facebook.
¿Tenés TikTok?
Tengo todo.
Ay,
tengo
qué todo. Maravilla.
Y publico todo.
Todo.
O sea, más que nada publico solo de música y
claro,
teatro.
Claro.
Así que nada, sí, tengo TikTok, tengo el Facebook, tengo el Instagram. Bueno.
Tenés está, todo.
Tengo todo.
¿En qué andas ahora? Bueno, ¿qué actividades concretas ahora, por ahí andas haciendo?
Por ejemplo, con la música, ahora no puedo hacer nada hasta septiembre. No puedo hacer nada en vivo, digamos. Pero claro. sí, en septiembre tenemos una fecha hermosa, el domingo 20 de septiembre. Vamos a estar en la Sala Camacuá con Dantres, que es una banda integrada como por familia prácticamente, porque
claro.
es Pablo Soñora, que es el productor, mi productor musical
qué
y sonista
crack.
Y todo, con su hijo en la batería de 11 años, que toca
divino.
Como una máquina, y Gabriel Araujo, que toca el bajo en mi banda. Entonces ellos tienen ese trío, y bueno, vamos a tocar juntos, nosotros banda completa, con todos los chiches, va a estar divino, es domingo a las 8 de la noche. Y
es
en breve van a estar las entradas a la venta.
Bien
y
ahí.
Después eso es el domingo 20 y el martes 22 de septiembre tenemos una invitación del Centro Cultural Rojas de la Universidad de Buenos Aires para tocar en el ciclo que es Visage.
Ay, qué lindo.
Un ciclo Visage que es todo el mes de septiembre, es el mes para la música uruguaya. Y bueno,
ay, qué bueno,
así que vamos a ir a tocar, ahí estamos buscando
lindo.
Los auspicios correspondientes para poder subvencionar nuestro
¡Pongan plata! ¡Pongan plata! ¡Claro!
Que,
por favor, a representar a Uruguay en Buenos Aires, nada más ni nada menos que en el Centro Cultural Rojas, tendrían que aparecer marcas de abajo, así,
claro.
de abajo de la alfombra, mira,
bueno,
a decir, yo pongo el dinero. A ver, Buquebus, por ejemplo.
Buquebus.
Que ponga los pasajes,
yo
vamos,
chiquilina. Yo escribí a la gente de Buquebus, a los que pude, a los que
claro,
encontré nombres,
obvio.
Así, bueno. Así que esperaremos a ver qué sucede. Pero bueno, sí, vamos a ir como sea, venderemos empanadas, viste, puerta por puerta, rifa, bueno, claro, algo lo vamos a lograr. Pero bueno, esa
perfecto.
Es una invitación divina. Y después para fin de año, más bien diciembre, vamos a cerrar el año, vamos a intentar hacer no sabemos la sala, pero hacer un cierre con banda full. Y ya el año que viene yo ya estoy dedicada solo a la música.
¡Ay, Dios mío!
Y ahí veremos, ahí supongo
Dios
que voy a
mío.
Tener muchas más posibilidades. Y
de hacer más cosas.
Más tiempo, porque
más
claro,
cosas.
La comedia se come mucho
claro.
de los tiempos.
¡Ale!
Diga.
¡Qué alegría!
¿Se
que
terminó?
Te, pues se terminó.
Pucha,
vos sabés que yo vivo diciendo esto, che, el programa es corto.
Es corto.
Hora. A mí discúlpenme.
Yo como usuaria acá digo, el programa es corto, a ver, ¿con quién hay que hablar?
Claro, totalmente.
Por favor.
Corto. Mirá qué cortita fue la charla.
¿Y eso
bueno,
hablamos?
Un montón.
Todo el tiempo.
Un montonazo. Escúchame, bueno, quedaremos para próximas veces que te vengas por acá.
Genial.
Que tengas toques o lo que sea para charlar, para celebrar la apertura total y absoluta. 2027 te destruimos. Ale, muchas gracias por la visita.
Gracias
che.
A vos, querida.
Para vos que estás ahí del otro lado, espero que hayas disfrutado tanto como yo este encuentro. Nosotros nos vemos o nos escuchamos o como te guste. Mañana, a partir de las 14 horas, como todos los días de lunes a viernes, no se arde en el infierno, chiquilines. Recuerden que arder en el infierno es un concepto antiguo. El infierno ya entendió que lo entendimos. ¿Sacas? Hasta mañana.
Buenos y malos, morir o matar. No me acuerdo del acuerdo y hay que despertar.